El próximo viernes 11 de abril y lunes 14 de abril voy a estar desarrollando en vivo un reto de 2 días para que aprendas a armar tu plan de ejecución BIM bajo la norma ISO 19650, donde vamos a estar viendo no solamente la estructura, vas a poder descargar también la plantilla, pero además vamos a estar viendo casos prácticos, casos reales y ejemplos de proyectos donde creamos el plan de ejecución BIM y cómo entonces lo podés aplicar a los proyectos en los que trabajás habitualmente. Un encuentro de 2 días, intensivo, de 1 hora cada uno, donde vamos a estar trabajando de forma práctica en cómo crear un plan de ejecución BIM sin errores para que con toda la confianza te puedas presentar a cualquier llamado y no quedes afuera, entonces, para trabajar de forma colaborativa en cualquier proyecto BIM. Te voy a dejar toda la información en las notas del episodio.
Implementa BIM para lograr una mayor rentabilidad en tus proyectos. Soy María José de Tezanos, CEO de MDT Arquitectura, y te doy la bienvenida al podcast de BIM Online. Estoy aquí para compartir contigo mis conocimientos y experiencia trabajando en proyectos con BIM para que puedas tomar acción y avanzar en el proceso de implementar BIM que traerá más eficiencia y productividad a tus proyectos.
Hola a todos, hoy quiero compartirles un pedacito de lo que fue el reto en vivo del año pasado, cómo crear un plan de ejecución BIM bajo la norma ISO 19650, donde estoy hablando específicamente de los principales errores que se cometen al crear un plan de ejecución BIM. Porque mucho se habla de la estructura que debe tener ese plan de ejecución BIM, de qué se debe tener en cuenta, de cuál debe ser el contenido. Y en realidad muchas veces termina siendo un copio y pego, sin ponerle contenido, sin ponerle estrategia a ese documento, y al final no termina cumpliendo con el objetivo, termina siendo un documento confuso, un documento que se presta entonces a que la información que se vuelca adentro del modelo no sea precisa, no cumpla también con los objetivos de análisis del proyecto en sí. Entonces, muy poco se habla de los errores que se cometen. Por eso te comparto este extracto donde estaba hablando específicamente de los errores que se cometen en base a un caso práctico que mostramos en el reto. Y si te interesa entonces participar de la edición de este año, te voy a dejar toda la información en las notas del episodio, donde en 2 encuentros en vivo vas a poder participar no solamente de ver estos casos prácticos en los proyectos, sino también de poder evacuar todas las dudas que tengas, participar además en el grupo de WhatsApp privado que tenemos para que entre ustedes también puedan intercambiar información, acceder a descargar la plantilla, soporte en línea. Todo eso incluye estos 2 encuentros en vivo, donde además después vas a poder acceder a las grabaciones también del encuentro si no pudiste participar. Te voy a dejar toda la información en las notas del episodio.
Entonces, algunos de los errores que se cometen, ¿sí? Y algunas soluciones también. El primero, tener información deficiente, de baja calidad, mal planificada, mal gestionada, improvisada, copiar y pegar. Todo esto, en definitiva, termina haciendo que este documento sea poco accesible, poco entendible, que sea confuso, que no se entienda. Entonces, las partes involucradas, después que leen el documento, no saben qué hacer. Entonces, eliminar la información deficiente. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, pensar es que este documento en realidad es parte de un trabajo colaborativo de la planificación, de un trabajo colaborativo, y que necesita tener información que sea concreta, precisa con respecto al desarrollo de la información en nuestros modelos. Nada más. Entonces, un nivel mayor de estandarización, conociendo el cliente qué estándar nos pidió que nos basemos, y si no lo definió, bueno, conocer la norma internacional para nosotros poder decir, nosotros nos basamos en esta norma internacional para el desarrollo de este plan de ejecución BIM, para el desarrollo de nuestro modelo, para el desarrollo de la información en nuestro modelo. Estandarización de procesos. Conocer los estándares, ya sea internacionales como nacionales, para poder definir todo el desarrollo de estas tareas en base a esta estandarización. Y también definir este documento en base también a esta estandarización. Confianza mutua y comprensión. Esto es sumamente importante. Estamos trabajando con distintos equipos de trabajo, con distintos niveles de aprendizaje, con el uso de distintas herramientas y cada uno con su enfoque distinto en sus distintas perspectivas con respecto al proyecto. Entonces, es necesario intercambiar, comunicarse y saber que cada uno va a aportar a este documento, tanto como al proyecto BIM, su distinto enfoque, qué perspectiva tiene, qué es necesario incorporar a este documento que sea relevante para poder transmitir en este plan de ejecución BIM, de qué no nos podemos olvidar. Y cada equipo de trabajo entonces va a definir sus propios procesos que van a tener que ser volcados en este documento y que a su vez van a tener un lenguaje único, ¿sí? Un lenguaje en cuanto al estándar, en cuanto a la terminología, pero que va a tener que adaptarse un poco en base al desarrollo de cada uno de estos equipos de trabajo. Entonces, es muy importante esta comprensión de que estamos trabajando con distintos equipos de trabajo con distintas perspectivas. Y requisitos, tener en cuenta que los requisitos de información también deben de fluir a través de la cadena de suministro, ¿no? Vamos a empezar quizás con el equipo de arquitectura que defina el proyecto ejecutivo o el anteproyecto para después pasar a la empresa constructora que va a ejecutar. Todo eso quizás se haga con el mismo plan de ejecución BIM y a su vez cada una de esas empresas van a darle a ese contrato principal, ¿sí? También un plan de ejecución BIM macro que arme todo eso. Entonces, es necesario que vaya pasando este proyecto con toda esa información por los distintos hitos o los distintos puntos en la fase de desarrollo del proyecto, según el ciclo de vida, ¿no? Entonces, toda esta información tiene que ser recopilada donde sea necesaria para pasar también a la fase siguiente. El segundo punto, no considerar el uso del entorno común de datos. Este es otro gran error, en realidad, el pensar que solo estamos desarrollando geometría, no información y no cómo intercambiarla. Entonces, cuando eso no se plasma claramente en el plan de ejecución BIM, después terminan habiendo procesos poco claros, confusos en cuanto a qué plataforma se va a utilizar, cuál va a ser el formato de intercambio, si se precisa entregar el modelo nativo o no. Entonces, el uso adecuado del entorno común de datos es fundamental. Y acá lo que la norma dice es, debería ser el cliente quien suministre en la plataforma del entorno común de datos. La o las, muchas veces puede ser más de una. Si el cliente no la suministra, nosotros le podemos proponer, vamos a trabajar con esta plataforma o con estas plataformas, pero sí tener en cuenta que tenemos que describir sí o sí en este documento qué plataformas se van a utilizar, cómo se van a utilizar, con qué formato, ¿sí? Tener en cuenta que el IFC es un medio de transporte que transporta información y que, por lo tanto, tiene que estar ordenada y clasificada dentro del modelo esta información, ¿sí? Que el IFC, en definitiva, es una norma internacional abierta para los datos del modelo, ¿sí? Para que se puedan intercambiar. Y entonces, sí o sí, también es necesario el uso de este formato. La falta de alineación con normas y estándares o el desconocimiento en cuanto a normas y estándares también lleva a crear planes de ejecución BIM que sean poco claros, que sean deficientes y que muchas veces no tengan la información que tienen que tener. Entonces, ¿qué tenemos que conocer con respecto a esto? Bueno, por lo pronto, ¿qué es la norma ISO 19650? ¿Sí? Muchos piensan que la norma ISO 19650 es la norma BIM, como he escuchado mucho por ahí. La norma ISO 19650 se enfoca en la gestión digital de la información desde una visión de ciclo de vida del proyecto, desde el diseño hasta la construcción y hasta la operación del activo construido, ¿sí? Define procesos colaborativos, define procesos para la gestión de la información y, en definitiva, también responde a una familia internacional de estándares de otras normas también anteriores que tienen que ver con la gestión de la calidad, ¿sí? Con la gestión de los activos, ¿sí? Entonces es una norma que en realidad se conforma en base al historial de normas anteriores que tienen muchos, muchos años para atrás. Y también tener en cuenta qué es lo que se pide en cuanto a normas locales muchas veces, ¿sí? Este es un ejemplo de nosotros fuimos consultores para una empresa aquí en Uruguay, que se iba a presentar a un llamado que les pedían el plan de ejecución BIM pero no sabían cómo armarlo. Ellos trabajaban con herramientas BIM hace muchos años y nos pidieron a nosotros entonces que le armáramos el plan de ejecución BIM. Claro, nos fuimos dando cuenta en realidad en el proceso que no tenían ellos una serie de procedimientos creados, de metodologías. Entonces, tuvimos que explicarles primero que teníamos que consensuar cómo iba a ser el desarrollo de toda esta información, cómo se iba a planificar, qué es lo que querían plasmar en este documento, y sí, también tener en cuenta que este llamado puntualmente, el pliego, los requerimientos de información del cliente pedían que el plan de ejecución en BIM estuviera basado en el estándar de Chile. Entonces, la referencia que traían era una plantilla Excel donde había que completar una serie de datos. Pero, obviamente, estos datos que tenían también que ver con el uso y con los términos de información dentro de cada uno de los usos, tenían que ser planificados, ¿sí? Tenían que ser, creados en procedimientos de cómo se iba a desarrollar la información para cada uno de estos usos. Y también tener en cuenta de que si no conocemos la norma internacional y leemos en el pliego una planilla como esta, porque esta era parte del pliego, estamos hablando de chino básico, no sabemos de qué nos están hablando, cómo tenemos que responder a esto, cómo tenemos que gestionar la información en torno a todo esto que nos están pidiendo. Estos términos de referencia, en definitiva, obedecen a esta planilla, ¿sí? Que también venía dentro del pliego, en donde dice, para cada información, digamos, para cada componente, qué es lo que se debe contener. Por ejemplo, volvemos para atrás, el levantamiento de condiciones existentes, A, B, C, E y K. Entonces, el levantamiento de condiciones existentes tiene que tener la información general del proyecto, las propiedades físicas y geométricas, B, C, era C, sí. Las propiedades geográficas y de localización, E y K. Las especificaciones técnicas, las condiciones del sitio y medioambientales y también el cumplimiento normativo. Entonces, acá detalla cada uno de estos términos de información que se debe contener dentro de el levantamiento de condiciones existentes, del modelo de levantamiento de condiciones existentes. Y así para cada uno de los usos que el pliego especificaba. ¿Sí? Entonces, es muy importante tener claro qué tipo de información tengo que desarrollar y qué procedimientos voy a crear para desarrollar esa información. Y esto tiene que ser plasmado sí o sí en este plan de ejecución BIM. Ese es el objetivo que cumple, que el cliente, que el inversor de ese proyecto se quede tranquilo, que el equipo de trabajo, que quien oferta, en definitiva, pueda desarrollar la información con los requerimientos que ese cliente necesita. ¿Sí? En cuanto a hardware, software, equipo de trabajo desarrollado con las capacidades necesarias y en cuanto a los términos de información dentro del modelo. Otro de los grandes errores es no planificar los flujos de trabajo y los entregables. Entonces, ¿cómo lo podemos plasmar a este documento que lo pide? Sobre todo cuando hay un estándar nacional, como es el Plan BIM de Chile, que especifica claramente en cuanto a las piezas que este plan de ejecución BIM debe contener, como veíamos, concretamente en una planilla Excel, completar información, si no la desarrollamos, no la tenemos clara, no la podemos completar. Entonces, es necesario planificar cómo van a ser los flujos de trabajo y los entregables. Yo voy a tener, muchas veces el cliente va a ser quien nos pida determinados hitos de entrega, pero dentro de ese pliego, si no los pidió, ¿sí? Nosotros podemos establecer un plan de trabajo, decir, bueno, contamos con estos equipos de trabajo, arquitectura, estructura, sanitaria, eléctrica. ¿Cómo vamos a intercambiar la información? ¿Qué información tiene que generar cada uno de acuerdo a estos términos de información que vimos? ¿Qué hitos de entrega podemos plantear? ¿Sí? ¿Y cómo vamos a intercambiar la información? Y hoy en día, para armar un plan de ejecución BIM de oferta, uno puede pensar, bueno, pero piden todo eso porque yo todavía no tengo el contrato firmado. La realidad es que sí. Hoy en día hay que pensar el proyecto mucho más allá. No alcanza con que ese subcontrato nos entregue un presupuesto para completar esa oferta. Hoy en día el subcontrato nos tiene que entregar con esa cotización un desarrollo de cómo va a desarrollar toda la información dentro de ese modelo. ¿Sí? Nosotros también saber si ese subcontrato trabaja con BIM, no trabaja con BIM, lo vamos a tener que hacer nosotros. Si trabaja con BIM, ver las herramientas que tiene compatibles, si podemos compatibilizar fechas de entrega y demás. Todo eso es sumamente importante, no solamente alcanza entonces con que nos pasen un número cerrado de un presupuesto. Tenemos que saber si es compatible para nosotros trabajar con esa empresa y poder plasmarlo en el plan de ejecución BIM. Entonces decirle, bueno, nosotros además de la cotización BIM, vamos a precisar que ese plan de ejecución, que completar este plan de ejecución BIM que nos está pidiendo según el cliente, esto, esto y esto. Entonces, además de la cotización, nosotros te pedimos esta información que no requiere grandes elaboraciones, la verdad. O sea, cuando uno planifica esa cotización, tiene que tener en cuenta esto. Si no, estamos perdiendo dinero. Entonces, simplemente que comparta un poco más de información. Y esto, en definitiva, termina siendo, como lo digo tantas veces, un tema de cambio de mentalidad, ¿no? De cambiar la forma en la que trabajamos. Trabajar mucho más abierto, mucho más colaborativamente, pensando que trabajamos con otros equipos de trabajo. Este es el gran cambio que tiene que plantearse en general al trabajar con BIM, ¿no? Entonces, planificar estos flujos de trabajo y también los entregables con los distintos equipos de trabajo, esto es fundamental. Y también desarrollar, como se puede ver acá, un flujo de trabajo. Entonces, ¿yo qué hitos voy a tener? Bueno, en mi proceso de coordinación de modelos voy a tener la etapa de diseño, la etapa de coordinación y mis entregables. ¿Qué plataformas voy a utilizar para intercambiar, para coordinar? ¿Qué plataformas voy a utilizar para entregarle al cliente? ¿Qué pasa si el cliente entrega en fecha o los subcontratos entregan en fecha o no? ¿Qué alternativas tengo? ¿Cómo lo puedo bajar a tierra? ¿Qué es lo que me está pidiendo el plan de ejecución BIM? Bueno, me pide una serie de estándares, ¿sí?, que yo tengo que planillar en estos documentos anexos del plan de ejecución BIM. ¿Lo puedo cumplir? ¿No lo puedo cumplir? Entonces, generar este diagrama con todo lo que yo voy a necesitar para desarrollar mi modelo.
Y hasta aquí el episodio de hoy. No te olvides de suscribirte para recibir más contenido de BIM. Te espero en el próximo episodio con más proyectos, más experiencias compartidas y mucho más BIM Online.